se crió, de campillo a campo frío, de morada sin asoa.
Buenas tardes o buenas noches, porque a esta hora ya ni es tarde ni es noche, es una cosa intermedia. Un día más estamos aquí para hablar de nuestras cosas, de nuestros pueblos, de nuestra gente. Y tenemos de invitado, bueno, yo creo que Pepe Rico lo vamos a fichar para traerlo todos los miércoles aquí, porque es amigo de la radio y además que es un hombre que nos puede hablar de todo. Y hoy nos va a hablar de todo. Hace unos días celebramos en Villablanca las jornadas del Andévalo, que se habían anunciado aquí ya más de una vez. Y allí se han reunido un montón de gente que han expuesto, han dado conferencias y han estado preciosas. Hemos visto el baile de los palos, me parece que es el de Villablanca. Hemos visto a los cascabeleros de Alorno, que además fue una, no sé si lo llegaste a ver. Fue una verdadera maravilla. Yo estaba en primera fila con mi camarita haciéndole fotografías y grabando, y me estuve fijando, porque nunca me he fijado en eso, la cantidad de pasos distintos que te dan bailando, porque yo los veo así y te crees que siempre van con el tum tum tum, siempre con el mismo ritmo, van con el mismo ritmo pero con diferentes pasos. Aquello estuvo precioso, y las conferencias que tú has estado allí en alguna, estupendas de verdad. Yo tuve la suerte de comer el sábado con dos monstruos de la enseñanza. Se pusieron frente a frente y yo en medio, y no sabía ni a cuál atender. Los monstruos eran José Antonio Carballá y aquí nuestro amigo Pepe Rico. Empezaban a hablar de sus niños y estaban enamorados de sus niños y de sus enseñanzas. Me llamó la atención cuando José Antonio dije, yo cuando llego, mis niños se sientan todos y son mis clientes. Y yo tengo que venderles la mercancía que a ellos les guste, porque si la vendo y no les gusta, no los puedo enseñar. Así que tenía que venderles las mercancías, es decir, las matemáticas, la historia y todo, para que el niño pusiera atención y le gustara. Digo, qué bonito que un maestro diga esto de sus niños. Y Pepe, por otro lado, era exactamente igual. Es decir, que Pepe también tenía su qué, ¿no? Yo me tuve que mudar en la mesa con la hija de Pepe Rico, porque digo, aquí no puedo intervenir enseñando. Yo qué puedo decir aquí, nada más que escuchar. Sencillamente le dije que había escuchado a un maestro que me dio pena cuando decía que él tenía veintitantos niños y que había 6 o 7 u 8, no sé, que no había forma de llevarlo hacia adelante, y que ya él había pasado de todos esos niños, y él atendía a los que querían estudiar, y eso sí querían estudiar, que estudiaran, y si no querían estudiar, que no estudiaran. Eso es una pena, porque esos niños iban después a la calle, y de la calle a la droga había muy poquito, un solo paso. A mí me dio pena escuchar a ese maestro. Supongo que estaría ya hasta la misma coronilla de los niños, y como hoy día no se le puede tocar a un niño, pues vale, no le tocamos al niño, y que se vaya a la calle y que se meta en las esquinas a fumar un porro, lo que ellos quieran. Pero en fin, con estos dos monstruos de la enseñanza no pasa eso, porque han estado toda la vida de hoy enamorados de sus niños. Y a Pepe Rico, que él no lo esperaba, los demás sí, porque a mí me lo habían filtrado ya, que le iban a hacer un pequeño homenaje, y él dio allí su pequeña conferencia sobre la gente con los años que había estado allí. Lo que no sabía yo, porque el otro día no me lo quiso confesar aquí, es que para inaugurar el campo de baloncesto habían llegado al Gil Martín. Yo eso no lo sabía, pero sí sabía que le iban a dar un pequeño homenaje y una sorpresa para él cuando todas sus alumnas estaban allí y le leyeron una carta preciosa. Estaba él, estaba su hija, sus nietos, unos pillinos de mil demonios que nos sacaban una sonrisa con su picardía, sus cositas. Y eso es lo que le voy a preguntar a Pepe Rico, para que nos diga un poquito y nos cuente algo de esa jornada, porque yo sé que él coge el micrófono y se puede llevar una hora hablando de sus alumnos, de ese homenaje y de todo. Pepe, ¿cómo te asentó aquello de verdad?
Hombre, porque hoy lo ves desde el punto de vista ya de casi de la historia. Te presenté que yo estuve en Villablanca un solo curso. El curso 75-76.
Muy buena semilla,
Pero fue una etapa muy bonita, porque Yo llegué allí con mi amigo Juan Valentín Ribeiro Pardavila, y de hecho puse allí en la mesa un pequeño enigma que no tiene solución, pero yo sé cuál es la solución, porque habíamos aprobado los dos las oposiciones al cuerpo de profesores de EGB, se decía entonces, y fuimos los dos números uno. Eso no puede ser.
Sí, puede ser.
Algún día lo explicaré. Pero que coste que fuimos los dos números uno. Si él me está oyendo ahora, no sé, porque él está también jubilado, por supuesto. Y llegamos con muchas ganas. Y entonces, hombre, joven, con ganas de trabajar, con ganas de sentir que la escuela es vida, que eso se nos olvida. Se suele decir siempre que es preparación para la vida. No, mire usted, la escuela tiene su vida entera. A los chiquillos, los padres, los profes, en fin. Entonces no había asociación de padres ninguna, en ningún sitio. No se habían creado ni la ley ni nada. Bueno, lo cierto es que llegamos con mucha fuerza y, claro, hicimos muchas cosas. Los alumnos de hace 50 años, que tienen ya más de 60, porque si tenían 13, 14, pues
tienen 60 y tantos.
63, algunos están jubilados. Bueno, Blanca Rosa, de hecho, tiene nietos.
Tiene nietos y bisnietos.
Y, claro, después yo estuve un año solo, Juan se quedó un año más o dos, y a mí me sustituye un chico que era entrenador nacional de atletismo, que es quien saca a Blanca Rosa. La vio correr un día, yo la vi correr un día por la Plaza de las Monjas, y doy fe que no pisaba el suelo. Sí. Tenía un estilo tal, desplazándose, que era una maravilla verla correr. Y fue sexta campeona de España, ¿eh? Y claro, campeona de Andalucía. Bueno, la imagen que puse allí en la jornada. Ella me comentaba que tenía 20 y tantos trofeos, 40 medallas, una cosa enorme, porque donde quiera que iba ganaba. O quedaba cuarta o quinta, le daban un par de diplomas, pero generalmente ganaba, porque era un atleta excepcional. Pero en la entrevista con ella ahora para la jornada, pues estaba encantada de recordarme, porque yo la conocía a ella cuando chiquitilla, claro. Y me comentaba que fue una época muy bonita, pero que se tuvo que ir a trabajar al campo.
Pues sí.
Llegaron, ya estaban llegando por allí los cultivos estos intensivos de fresas y de cosas. Se tuvo que ir al campo, eran muchos hermanos, en fin. Por lo demás, los demás chiquillos, yo les seguí un poco la pista a ver qué habían ido haciendo. Y unos hacían matemáticas, otros hacían historia, otros, en fin. Ana Rosa hizo delineación. De hecho, los traíamos a Huelva y los matriculábamos. Pero los padres no salían del pueblo.
Sí, no, eso es, claro, era normal.
Ellos corren la voz, viene don José y Valentín a dar una pequeña charla en la jornada de la historia. Y se llenó el salón, se llenó, porque querían primero saludarnos, claro. Que Juan no pudo ir, desgraciadamente, tenía un problema en el campo, en fin, que no pudo ir. Y la verdad es que fue muy bonito saludar a tantísima gente, y a veces, como en el caso de Blanca Rosa, saludar a las nietas. Tenía dos nietas preciosas allí en la puerta, porque la mamá estaba arriba escuchando la jornada. Y los niños estaban allí deseando de salud. Y este era don José, mamá, este no sé cuánto. Pero bueno, y cosas muy bonitas. Y luego la gente mayor, que ya faltan muchos. Falta don Pedro, falta don Juan Urbano, que eran los dos popes de la enseñanza en aquellos tiempos. Eran dos personajes exquisitos, cada uno en su parcela. Pedro estaba de director y Juan de maestro. Y bueno, los dos tenían, eran el alma mater. Porque Pedro fue capaz en aquellos tiempos, ya tenía en el 75 una rondalla creada que competía en calidad con el Amanecer de Ayamonte, que llevaba Jesús Villanueva. Y de hecho yo conocía a Jesús, la rondalla de Monte sonaba de lujo, habían editado discos, en fin. Y la de Villablanca, un pueblo que entonces tendría, yo creo que no llegaba a 2.000 habitantes, y tenía una rondalla con 30 o 40 chiquillos tocando los instrumentos, y a mí aquello me gustó tanto que dije, Valentín, aquí tenemos que hacer más cosas. Y si te cuento lo que hicimos, pues nos da aquí por la mañana.
Pues cuenta algo, por lo menos.
Pues mira, cuando llegamos allí, hicimos, primero fuimos a conocer el pueblo, saludar al alcalde, lo propio, ¿no?
No, normal.
Por educación y por deferencia hacia las autoridades. Al secretario del ayuntamiento, que tuvo la delicadeza de empadronarme.
Mira.
Sin decirme nada.
Tanto eso no importa, luego, antes hacían las cosas.
Tuve que ir de presidente de mesa en las siguientes elecciones que hubo, en el 77, creo que fueron. Y me llamaron, oye, ¿qué tiene usted? Tuve que venir de presidente de mesa. Digo, pero si yo estoy empadronado en el cerro, o en Huelva, ya no me acuerdo. Y dice, no, estás empadronado en Villablanca.
No, pues nada.
Bueno, pues allí hicimos un poco de todo. Lo primero fue reconocer el pueblo y saludar a las autoridades. Y luego hicimos una cosa que en aquellos tiempos era muy bonita, porque los pueblos estaban, Villablanca entre ellos, no tenían agua corriente.
No, igual que
como la mayoría.
La mayoría de los pueblos.
Entonces le dijimos a los chavales, a los mayores, venga, salir al pueblo y decirme cuáles deficiencias encontráis. Y si están en muy mal estado o en poco. La central de teléfono tenía un techo que se caía.
Por lo menos tenían teléfono.
Bueno, había una pequeña central, sí, y allí en la plaza del ayuntamiento. La escuela de arriba estaba, que daba pena. Donde está lo de la danza, el salón de la casa de la danza, allí, aquello eran dos escuelas, o cuatro escuelas. Dos arriba y dos abajo, que había inaugurado el gobernador civil. Bueno, el comedor era una sala pestilente. Allí íbamos a comer a mediodía, algunos maestros y los chiquillos. Hubo que cerrarlo, que ellos no guardaban condiciones de ningún tipo. Bueno, entonces eso nos dio pie para hacer un espectáculo en Navidad y denunciar públicamente cómo vivían los chiquillos nuestros de la escuela en su vida diaria cuando salían de la escuela. Porque la escuela de abajo, la del Colegio San Roque abajo, tenía 4 unidades, unas instalaciones muy bonitas, menos la parte delantera, que ahora te cuento un tema ahí precioso, que ojalá se repita centenares de veces. Y no por lo que supuso en ese día, sino por lo que supone de ejemplo de comportamiento de los padres de los chiquillos. Es espeluznante, te lo digo ahora. En definitiva, hicimos un espectáculo por Navidad denunciando esas cosas y con bailes y con... entonces estaba muy en boga Bonnie and Clyde, etcétera, sí, etcétera. Bueno, y el telediario, las noticias de Villablanca. Jolín, nos llamaron hasta la atención, pero bueno, ustedes que se han creído que es muy cercado, que no sé cuánto. Pero, pues mire ustedes, aquí hay... Primero hay que venir a clase, que faltan mucho los chiquillos. Claro, y amenazamos a los padres que los íbamos a denunciar. Fue un choque frontal con la sociedad de Villablanca, que luego nos agradecerían mucho.
No, pero sí, eso ha pasado en todos los pueblos, que los niños...
Bueno, pues,
en mayo no íbamos a la siega.
A mí me hubiera gustado muchísimo irme por las tardes a jugar al dominó, allí a Ancasteva, sí. Que si me está escuchando Ana Rosa, me reñirá, porque un día le reñí yo a ella, que no se decía Ancasteva, que era a casa de... Bueno, pues lo cierto es que los chiquillos empezaron a venir a clase, los padres se involucran tanto... que montamos una escuela de baloncesto, le pusimos el nombre de un gran deportista español un poco olvidado, que era jugador de baloncesto, Luis Cortés, era el ayudante de Díaz Miguel. Todo el mundo conocía a Díaz Miguel, pero a Luis Cortés no lo conocía nadie.
Buscató, yo recuerdo que había un...
Eran los tiempos de Buscató. Bueno, pues la federación autoriza la escuela de baloncesto y bueno, los chiquillos se compraban sus balones, no teníamos portería, eran unas de minibásquet pequeñitas y de destartalada. Impusimos una clase de mecanografía, los chiquillos se compraban la máquina, metimos en clase al cura, a José Manuel Gálvez, un bendito, que no sé cómo andará, supongo que estará bien, y nos saltábamos la ley a la torera, porque no estaba autorizado que los curas entraran en los colegios de religión.
Bueno, pero si se iban a ayudar...
lo pusimos, y José Manuel dijo que sí, y iba 2 o 3 veces a la semana a impartir religión. Estamos hablando del año 75. Todas esas cosas... con la rondalla de Pedro y la maravilla de capacidad intelectual, casi sin decirlo, de Juan Urbano Hortarrubio, porque Juan era maestro excepcional en todos los campos y como persona enorme, enamorado de su pueblo, protector de su pueblo, etcétera. Pues tenía posibles económicos también. ¿Qué nos pasó? ¿Qué sorpresa tuvimos cuando volvimos después de vacaciones y de todo el montón de cosas que habíamos hecho? ¿Qué sorpresa tuvimos? Los papás de los niños del colegio habían construido una cancha de baloncesto y estaba hasta pintada. Digo, pero a esta gente, ¿quién les ha dicho cómo se pinta una cancha?
Bueno, pues se metería en internet.
Hay internet, en 75 no había ni teléfono móvil. Lo cierto es que eso que nos dio un impulso enorme, se entró en competición provincial, los chiquillos y las chiquillas de baloncesto, hubo unas había que comprar equipaciones, los chiquillos hicieron una especie de economato, empezaron a vender cosas, porque ya estábamos pensando en irnos de viaje fin de curso, cosa que sí era otra rareza, porque nadie iba de excursión fin de curso en aquellos tiempos.
Nadie.
Yo empezamos a ir después, porque los viajes eran todos caros, había que ir a un hotel, no había una pensioncilla con los chavales, y eso costaba dinero. Pues los chiquillos empezaron a hacer eso, iba a poner unas cuotas y tal. Y cuando iba llegando Semana Santa, a mitad del trimestre, Camilo VI creo que fue, ¿no? Sí. Y una tal Ángela Carrasco sacan a escena Jesucristo Superstar, que fue un espectáculo pues maravilloso. Es Ángela Carrasco cantaba de superlujo. No, no sé tampoco.
Camilo,
de
Camilo también, hombre.
Bueno. Pues, pero es que ella hacía de Madalena y el papel de Madalena hasta en la iglesia es complicado. Y le propuso a los compañeros que si hacíamos Jesucristo. Pero Pepe, ¿qué, dónde estás metido? Eso no hay quien pueda con eso. Bueno, allí estaba Puri ayudando con los trajes y Mari Corazón, la mujer de José Antonio Carballá, presentó el espectáculo junto a un tal Pepe Rico que andaba por allí suelto. Sí,
y Pepe Rico estaba abandonado, bueno.
Hicimos un espectáculo maravilloso con una anécdota preciosa. ¿La voy a contar?
Sí, cuéntala.
Yo sabía que tenía una fotografía en mi casa del niño que hizo de Jesucristo crucificado en el escenario. Y empecé a buscarla.
Ah, sí, la que...
Empecé por una esquina. Yo tengo una biblioteca que es como esta sala. Ya no cabe nada más. Y empecé por una esquina. Y cogí por la izquierda. No sé por qué. Cogí por la izquierda. Iba mirando todas las carpetas. Ojeaba todos los libros por si estaba...
Allí metido.
Y cuando llegué a la última, habían pasado 3 o 4 horas, había una carpeta llena de clichés de las máquinas de fotos. Y digo, pero esta es la última. Bueno, había otra detrás, chiquitita. Aquí no está. No obstante, la abrí. Abrí todas las carpetas y todos los libros. Y cuando abrí la última, allí estaba la foto de José Manuel crucificado en el escenario.
Aguantando,
era una cruz de cartulinas negras, una caja abajo grande, cubierta con un paño negro, el subido en la caja, procito mío, con los brazos en cruz. Y me decía bajito, yo estaba en bambalina, me decía, no sé, que se me caen las manos. Digo, aguanta ahí, campeón, no se te pueden caer.
Es que también.
Porque estuvo un buen rato crucificado y cuesta trabajo mantener.
Hombre, tener los brazos así una media hora. Complicado.
Eso bueno, es. Pues después de aquello, para ir terminando con este tema, después de aquello, en el cine no se cabía. El Canito, el dueño del cine, lo dejó siempre gratis, claro. Pero la administración nos cobraba los derechos de autor, no sé qué historia.
Sí,
digo,
sí.
Tendrán poca vergüenza.
Sí, claro.
Fíjate tú cómo soy yo, que voy contra corriente. Siempre digo, ay, me estoy hablando con el gobernador. A mí no me cobran esta gente más. No lo habían cobrado por Navidad. A mí no me cobran más esta gente derechos de autor. ¿De qué? Esto es una actividad extraescolar. Bueno, como estábamos en un centro público... en un escenario público, sí. En una instalación pública.
Pero si no sabían cómo entrar.
Había que pagar, no sé qué. Y oye, tuvimos que pagarla, no me la quitaron. Bueno, y claro, llegó junio y nos fuimos de excursión una semana a Granada. Aquello fue ya con bueno, otra anécdota muy bonita.
No, sí, muy bonita, pero se te pusieron aquí.
Claro, porque se perdió un niño y entonces cuando tú llevas la responsabilidad, bueno, la primera era de los 4 profesores de abajo, claro. De Juan, de Pedro, Valentín y mía, ¿no? Pero, bueno, yo había un poco había arrostrado la posibilidad, la responsabilidad de aquello. Yo quería que aquello fuera... yo tenía que tenerlo controlado. Y cuando cada niño llevaba en su bolsillito una cartulina pequeñita con su nombre, la dirección del pueblo, la dirección del hotel, en el hotel que estábamos, sí. Y el teléfono del hotel.
Ya.
Por si se perdía, no. Pues que alguien le dijera, oiga, tenga usted, llame usted al hotel, por favor, dígale que me he perdido, que estoy... Bueno, pues allí no llamaba a nadie y faltaba un niño, que no tengo que decir el nombre porque dicen que no le gusta. Ya me lo han dicho los compañeros. No, José, no vaya usted a decir que se perdió domingo. ¡Uy, ya se me escapó! Bueno, pues hicimos, antes de llamar a la policía local, hicimos un récord. Yo Granada la conocía muy bien porque yo allí he jugado todos los años y la conocía como Huelva. Entonces, cogimos por la calle recogida, dos o tres grupos, nos veíamos en Reyes Católicos, allí donde está un banco muy grande y la estatua, donde viene el Corpus, cuando viene el Corpus, que es muy bonito en Granada, y allí estaba mi Domingo. ¿Dónde estaba? En la puerta de la central de teléfono. Pero Domingo, ¿qué haces ahí, hijo mío? ¡Mira para atrás! No sé, ¿cómo? ¿Para atrás para qué? Digo, ¿que para qué, para qué? Que tienes el teléfono detrás, entra y llama, oye. Pero nos lo llevamos media hora o más,
sí,
temblando. Sí.
Hombre,
porque
eso es...
Porque pasado algo serio, ¿no? Pero bueno, es... Cuando
que
sales
puede
por
pasar,
ahí con tantos chiquillos... Tampoco eran muchos, ¿eh? Serían 40 una cosa así. Sí,
pero 40 niños en Granada...
¿Y en la sierra? No sé, yo voy a esquiar, digo, a ver si llega a llevar al barranco.
Lo llevaste a...
En fin, que fue un año precioso.
¿Pero lo llevaste a Sierra Nevada?
Claro. Pero ¿a dónde nos fuimos?
Y en la alcaicería, querían que robara las postales. Digo, ¿qué es una postal?
Claro, es que... Yo
llegué un año a Sierra Nevada con un cacharro de eso que va volando. Y llegamos allí, aquello de una huerta, nos hicimos la fotografía. Y digo, venga, para atrás. Aquí hay mucha nieve.
Además, el hotel donde estábamos era un hotelito muy bueno. Estaba en la cuesta de Gomere, que va para la Alhambra. Me acuerdo como si fuera ayer.
Y en la Alhambra no habría tantas colas como yo.
Llegabas y entrabas.
Ya.
Ahora tienes que pedir permiso unos días antes. Dos o tres meses antes. Te adjudican, no sé cuánto, pero jaleo enorme. Ya. Entonces entraba en Granada como que llegaba allí y entraba, no tenías que hacer nada.
Sí.
Ahora hay que pagar.
Tiene unos recuerdos muy bonitos de...
Hombre, es que yo dije allí en la jornada que yo no he vivido otro curso más satisfactorio que ese. Por una razón muy sencilla, por el interés nuestro de los cuatro, fundamentalmente, porque había otros cuatro profesores arriba, pero estaban con los más pequeños. El interés por hacer que aquello cobrara una vida poderosa, con ganas, y no teníamos más que empujar un poquito,
la
senda. Porque
tenía la mercancía.
Claro, porque si yo no había visto nunca entrenando a los chiquillos, yo jugaba, pero yo no era entrenador. Y me tuve que actualizar un poquito las técnicas de entrenamiento. Llené el colegio de cartulinas donde estaban las paradas en un tiempo y en dos en baloncesto, cómo se pasa, cómo se tira, tal. Y tuvimos una... Es que recibimos a cambio tantas cosas, Antonio, que por eso fue un curso muy satisfactorio, porque si los padres no hicieron la pista, yo llamé a la ciudad deportiva y digo, oye, pasa esto. Y me dijeron, venga por dos porterías, don José. Digo, ¿cómo? Y digo, sí, digo, ¿qué? Llamé a Villablanca, digo, oiga, que un camión de aquí, venga, que vaya a la ciudad deportiva, que tenemos las porterías gratis.
Ya.
¡Claro! Y hablé con el presidente del club nuestro, y el equipo se presentó allí a jugar, a inaugurar el campo. No sé, pero que había un alfiler allí en los patios del colegio. Porque
¿Contra los niños eso?
Ellos jugaron entre sí.
Entre sí, ¿no?
Yo no jugué, yo estuve ahí un poco de árbitro y de calmando al personal porque querían hacer diablura. Y digo que no soy los Globertotter, que vaya a jugar un poquito y ya está, ¿no? Para inaugurar el campo. Y luego los invitamos una cervecita y tal, y ya está. Pero fue muy bonito que ellos vieran por primera vez. El equipo estaba entonces en segunda división, ¿eh? Teníamos un nivel de juego bastante interesante, ¿eh? Teníamos un pivo de casi 2 metros, y en fin. Bueno, uno no tenía casi los 2 metros, y el otro 1,93, ¿no? Una cosa así.
Ver
a un tipo tan alto, pues siempre impresiona, ¿no? Y los chiquillos estaban... pues con la ilusión de ver una... Y ahora, claro, ellos querían ser lo mismo. La imitación propia de los niños.
Yo vi al Gil Martín, me parece que era en el Padre la Araña, me parece que había una cancha.
Sí, allí empezaron a jugar en segunda, jugaban allí en el patio del Madre de Dios.
Pero fíjate tú los resultados, que por los resultados algunas veces no llegaba ni a 20, a 30.
Sí, claro, hombre, es que había... estábamos casi en la prehistoria del deporte. Nosotros ya... En los años finales de los 60 y 70 ya conseguimos 100 puntos algunas veces.
Sí.
Algunas veces.
Yo te estoy hablando del año.
Y 90 y tantos puntos muchas veces.
Eso sería en el 58, 59.
Claro. Yo iba a verlos al Madre de Dios.
Sí.
Iba a ver a Luis Morejón, a Pepe Conde, a Manolo Arias, a Morillo.
Yo iba porque era gratis. Bueno,
claro. También jugaron en el estadio. En la parte sur del estadio había una cancha de baloncesto y de balonmano de ladrillo, de unas ladrilletas, regalaban mucho. Y allí jugó el Gil Martín, allí ascendió a primera división. Fue campeón de España de segunda división. Casi nadie lo sabe.
Sí, no, bueno, el Puerto también fue campeón o subcampeón.
Puerto, antes que Gil Martín, era mejor equipo. Luego ya Gil Martín, cuando ficha a la gente buena que tuvo entonces, que era Luis Morejón y compañía, Infante, y en fin. Cuando suben a primera, no llegaron a jugar en primera. Ellos son campeones de España de segunda división con un pívot que se llamaba Saavedra, que tenía casi los 2 metros. Y un pívot tan alto en aquellos tiempos no es que metiera muchos puntos, es que evitaba muchos puntos. Entonces, porque la defensa, atacar a un tipo que tiene casi los 2 metros, saber lo grande que es, móntate un día en el ascensor con un señor que mide 1,90 y tanto. Vas a ver lo largo que es como un día sin pan. Claro, porque estás cerquita de él. Y entonces, al estar cerquita...
Te impone.
Impone muchísimo. Impone. De hecho, cuando se le marca, en baloncesto se marca flexionando la rodilla, cuando se defiende, a un contrario. Por muy alto que tú seas, cuando tú defiendes, tienes que flexionar la rodilla. Si no la flexionas y no bajas tu centro de gravedad, cualquier dribbling te echa al suelo, te caes.
porque el dribbling, el engaño, la finta, se practica en casi todos los deportes. Supongo que en atletismo a lo mejor no, no lo sé, pero en los deportes de equipo de contacto, como los baloncesto, balonmano, fútbol, ahí la finta, el engaño, el dribbling, bueno, pues en baloncesto, si no flexionas las rodillas, si no bajas tu centro de gravedad, en un quiebro que te hacen, te caes. Te
vas al suelo.
Entonces, cuando se marca a un tipo de esos tan alto, me río porque la mano que sale a la altura de tu hombro, un poquito más para abajo, toca el culo.
Del tío.
Aquello es inacabable. Porque de hecho jugamos muchas veces con gente de 2 metros. Aquí abuelo venía al Valle Hermoso a jugar en la jornada del ahorro que hacía la Caja de Ahorro. Venía Viña, Góngora, en fin, venía una gente que tenían 2 metros y 2.02. Y marcarlos era dificilísimo. Sí. Pero bueno, jugaba, se intentaba.
Sí, entonces, no, también muchas veces.
Nosotros a ellos.
El Madrid tiene una serie de jugadores, me refiero al fútbol, que son los mejores, entre comillas, del mundo. Y después viene un equipo de estos que tiene un presupuesto de nada menos. Y termina ganándole al Madrid y al Barcelona.
Sí, no, sí. Ganar luego ya es distinto. El baloncesto, a mí me han producido el baloncesto siempre muchísima satisfacción, porque primero haces muchas amistades y las que haces en tu equipo duran siempre. Yo sigo teniendo muchísimo cariño por José Luis Mendoza, por Miguel, por Ignacio, que se acaba de ir, por Juan Antonio Tirado, que nos entrenó siempre. Bueno, alguna vez nos entrenó no también, porque Juan no podría, pero fueron un año quizás. Y otra vez Jaime Montaner y otra vez Enrique Vizcarrondo. Pero generalmente era Juan Antonio Tirado el que se hacía cargo siempre de los entrenamientos. Y la verdad es que creas un ambiente de familiaridad, como dicen ahora en la selección de fútbol, ¿no? Que la familia, que, no sé cuánto.
Que eso vale más muchas veces.
Pues lo que vale es el recuerdo que te queda de aquellos tiempos tan bonitos.
No, pero que si entre todos los jugadores, sean de baloncesto o de fútbol, hay,
hombre, claro,
digamos, esa amistad.
Hay una palabra clave en el deporte, que es la misma palabra.
¿La?
Sí, la palabra deporte significa diversión.
Diversión. ¿De dónde viene?
Es un fondo latino siempre. Ahí no hay árabe ni otro neologismo. Hay latín. Y si tú practicas deporte y no te diviertes, vete. Sí. No tienes pintas ni aquí. Pero claro, ¿ahora qué pasa? Que llegan en casi todos los niveles, ha llegado el dinero.
Sí, no, ahora
es el dinero ya no es deporte. Eso es una empresa. Los mismos jugadores dicen, voy al trabajo.
Sí, no, ya.
Pues está equivocado ya. Bueno, pero, claro. Pero como venden 1.000 camisetas, pues voy a ver si vendo 3.000.
Es que...
Y Florentino
la
Company,
la
pues...
Que un señor, porque
ya eso no es deporte.
Un señor que le da muy bien a una pelota, resulta que tiene millones para comprar un pueblo de los nuestros, o dos.
Nuestros tiempos fueron bonitos por eso, porque...
Te divertí.
Hombre, que hubiéramos querido ganar algo. A mí siempre me tildaron mis compañeros. Tú eras el único profesional. Bueno, no. Pero bueno, algo había. Pero lo bonito de esto no era el que pudieras ganar 3 o 4 pesetas, no. Lo bonito era precisamente la relación tan maravillosa que se creaba entre los jugadores. Y yo recuerdo, si acaso, en tantísimos 13 años que estuve jugando y recorriendo España, cuando no había no solo no había autopista, no había ninguna carretera de circunvalación.
No.
Todas las carreteras pasaban por el centro de los pueblos. De Huelva a Sevilla,
bueno,
2 horas.
¿Los conocía?
Así. Por el centro de los pueblos. Entonces, no pasa nada, pues te vas un poquito antes y ya está. Bueno, lo cierto es que eran unos viajes muy pesados. Pero era muy bonito.
¿Ibas en coche o en autobús?
No, bueno, vamos generalmente en autobús. En autobús de una empresa que se montó con nosotros casi. Aunque más atrás iban en unas furgonetas. Nosotros tuvimos una furgoneta de nuestro amigo Faustino Romero, que se portó maravillosamente. Hoy es una empresa potente de autobuses, autocares. Y tenía una furgoneta que era una DKV, que tiene una matrícula capicúa, y que podía transportar, ya no me acuerdo el número, pero si tenía 9 pasajeros podía llevar 11, por ejemplo.
Sí, dos más.
Si hicieron 9, 11, 10 o 12, da igual. Y nos paraba la policía muchas veces. Y uno contaba y el otro multaba. Y cuando le pedía los papeles a Faustino, veía que podía ir con ese número de gente.
O sea.
Fue un año. Después siempre tuvo autobuses. Íbamos, los viajes eran autobuses. Pero incluso antes de Faustino, alguna vez viajaría, digo yo, ya eso no lo sé. Porque los viajes en segunda eran, fíjate, entraba desde Cáceres,
pues hasta Melilla, Almería, Jaén, es decir, los viajeros, medio sur de España, casi todo. Sí. Entonces, viajar en una furgoneta. Y una vez fuimos a Jaén en coches particulares.
Sí, con dos o tres coches.
Sí, porque eso ya eran posibilidades del club. Si no había para una tocar, pues iría, no sé...
Pagar la gasolina y ya está.
Claro, los amigos, Antonio Delgado tenía coche, algunos más, ¿no?, jugadores. Y bueno, pues el coche particular. Íbamos en cuatro o cinco coches, Bruno. Y anécdotas para contar de Gil Martín hasta pasado mañana. No, pero hemos venido la de la jornada.
Sí, también, si no, si te queda tiempo todavía para la jornada. Nosotros desde Santa Bárbara fuimos a Paimov a jugar una vez al fútbol. Yo era muy malo. Que yo para los deportes sito fatal. Unos calzoncillos me cosió mi madre para que.
Claro.
En un coche de estos antiguos, íbamos el equipo entero. Aquello estaba, lo que era un coche, para seis personas. Bueno, pues nos metimos 11. Y para venir para atrás, habían ido en bicicleta, me parece que dos o tres se pusieron arriba y también se metieron en el coche. Y vamos, hoy día te cogen en el camino.
Te fusilan.
Pues,
te que, fusilan.
Que, pero bueno, y la carretera, bueno, carretera no. El carril, porque desde Tarsis a Santa Bárbara y hasta Paimovo, aquello era un
de simple... Tierra,
de tierra.
De tierra.
Así que, bueno, vamos a hablar un poquito de las jornadas, porque las jornadas yo creo que han sido unas jornadas, no voy a menospreciar las que se han hecho antes, que han sido estupendas, muy buenas, pero esta de verdad que han rayado, no quiero decir que haya sido la mejor, pero desde luego de las de arriba.
¿No es que Cabeza Rubia?
Las de Cabeza Rubia fueron estupendas, y las de las Cruces no te veas. Bueno, es que eso fueron casi todas, en todas las jornadas ha habido unos momentos para recordarlo, porque en Paimovo, cuando se presentó el grupo de Harcha, aquello fue extraordinario.
Sí, ¿no?
Y además, las jornadas hicieron que se volvieran a juntar al cabo de los años.
Ah,
un montón de gente de Harcha que encontraron allí. Oye, sí, yo no hacía que no te veía no sé cuántos años. El otro.
Claro.
Fue muy bonito, muy bonito. Es como si a ti te cogen ahora todos esos maestros que tú has estado y todos esos jugadores y se juntáis todos.
Nosotros lo hemos hecho alguna vez.
Pues...
Oye, ¿no asistí a la entrega de Andevaleño?
Sí, tú no, pero yo sí.
Y se lo dieron a Derán.
Maravilloso. El acto fue precioso. A los tres grupos de colegios, es decir, bueno, el Granado.
Cabeza Rubia, a los dos.
Sí. El Granado y San Lucas, Cabeza Rubia, Las Cruces.
Y Los Montes.
Me parece. Lo que no recuerdo, que me perdone el pintor que hizo el cuadro, pero se hicieron tres.
Tendré que hablar con Sebastián, que me mande.
Tres cuadros idénticos. Y se los entregaron allí en el salón. Lo que no pudimos fue comernos los dulces, porque cuando llegamos de la jornada ya no, porque a mí me gusta siempre hacerle una fotografía cuando están todas las mesas puestas bonitas, los dulces estos de Cabeza Rubia, el otro del Cerro, el otro de eso, que va, como la jornada y las conferencias se tardaron más, cuando llegamos allí la gente estaba esperando ya a los niños que iban a danzar y a los mayores, y allí sí, yo me tomé un café y medio dulce, que porque yo los dulces tampoco mucho. De Cabeza Rubia, que Juan Tomás fue muy listo y se lo llevó al final. Los míos, yo estaba deseando de largarlo cuando llegué, y me lo mandaron para allá. Muchísima gente en la...
Yo me he alegrado por ese detalle con Aderán, porque los traté el año pasado.
Sí.
Bueno, vinimos aquí a la emisora.
Tú tenías que haber estado allí.
Pero yo me debo a la familia, Antonio. La tengo muy dejada. Entonces, tengo que hablar con Sebastián y darle la enhorabuena. Porque yo hablé con él.
¿Sebastián quién es? El que está
el
allá.
El director de Aderán 1, que se ha jubilado este año.
Estuvo fantástico.
Sebastián,
así como Rubiato.
Competentísimo. No se quería jubilar.
Bueno,
no sé, pues claro, es que tú sabes que Sebastián, lo dije aquí en la emisora,
sí,
cuando vinimos.
Ya lo sé, yo cuando ellos estuvo hablando ya me acordé yo.
Tienen una especie de acuerdo, concordato, como le quiera llamar a eso, no lo sé. Tendrá un nombre específico. A través del programa Erasmus,
sí.
Con una gente del norte de Francia, y vienen ahí, sí. El día que presentamos el libro allí en Los Montes, estaban allí los franceses.
Pues este señor, el de los demás compañeros, lo delegaron para que él fuera el que diera las gracias, que hablara y demás.
Claro.
Y estuvo fantástico.
Sebastián, no, pues
se lo
tipo,
puede decir. Se lo
tipo,
puede decir
a mí me ha gustado muchísimo, lo tratamos un poquito, pero muy formal. Y este año estoy pendiente ahora de que la alcaldesa del Cerro me dé luz verde para que
pues estuvo,
hagamos el próximo concurso literario de
fue un
con
acto,
Adrián Uno.
Fue un acto muy bonito, muy bonito. Aquello estaba llenecito de gente. Yo me pude poner adelante. A Juan Tomás sí que me llamó la atención, porque claro, yo estaba adelante haciendo fotografía y él de atrás no me veía porque lo ponía adelante. Y ya me dice, vente para acá y ponte aquí, también delante, ¿no? Porque de ahí me quita un poco de visibilidad.
Yo vi el de Cabeza Rubia, lo conozco, porque estuve en las jornadas allí.
Sí,
en
fin. Sí.
Pero el de Los Montes no lo conocía, y tienen un centro precioso.
Sí, ¿no?
Y no es porque ya el centro sea bonito, es que los que están allí, los maestros que están allí, hacen que aquello
hacen
sea
bueno,
claro,
pues
tienen un poquito chiquillo y se lo pasan sí, ¿no? enseñando.
El alcalde de Rubia sí que estuvo, ¿eh? Y ya te digo, le entregaron eso, lo entregó Santiago. Y subió como es lógico Félix también. Y el concejal de cultura
Mario,
que
lo tuviste aquí un día que yo estaba
sí,
en el cerro,
sí,
y me hiciste intervenir desde el cerro. Yo le voy a pedir a Juan un plus.
Bueno, pues no te preocupes, tú pides lo que te dé la gana. ¿Qué?
Pero luego ya él no me lo da.
No.
Ah, bueno.
Ante el vicio de pedir está la virtud de no dar. Ya está.
No sé, pero se dice al revés.
Sí, bueno, ante la virtud
de pedir está el vicio de no dar.
Ah, bueno, yo siempre lo he dicho de la otra forma. La verdad es que ese acto fue precioso, ¿eh? Muy bonito, muy bonito. Claro, cuando aquello estaba a rebosar, porque estaban esperando que los danzantes de Villablanca eran, no fue el grupo juvenil, fueron el grupo de los mayores. Que allí saltaron y corrieron con los pasos. Digo, esto van a saludar aquí la gota gorda.
Oye, Blanca Villa estuvo por allí, no la vi.
Sí, es que no me deja de terminar. Una vez que terminaron ya los danzantes, que se retiraron, muchas madres que estaban allí, pues se levantaron, porque aquello no se cabía, ya después queda un poquito, algunas sillas así vacías, y vino Blanca Villa. Yo en Blanca Villa lo que le vi es que un escenario que no está preparado por detrás,
claro,
ella no lucía como debía de haber lucido. Aquello necesitaba por atrás unas cortinas o algo para que Blanca Villa pudiera, y sí que cantó allí unos pocos fandangos y cantó unas pocas de canciones y demás, y ya yo la dejé, porque ya yo no tenía coche y cogí un taxi y me vine. Así
que si hubiera ido yo.
Sí. No puede, pero no tuvo, tuvo muy bien, muy
tengo
bien.
Limitaciones que además las asumo con gusto.
Y la llegada por la mañana, la apertura y eso que se hizo en la ermita de la Blanca fue precioso. Tenían, eso sí que hubieras disfrutado, todos los niños sentados delante de la ermita, y teníamos allí a Cristóbal Colón, que es el que iba dando explicaciones. Primero se lo dio a los niños, y cuando ya los niños pues terminaron, se fueron todos en fila para el pueblo. Y nos quedamos allí los mayores. Entonces, el alcalde y Félix Sánchez, pues, hablaron sobre la jornada, para dar comienzo a la jornada, ¿no? Pero antes, Cristóbal Colón, pues, dice, mira, porque yo descubrí América y que yo creí que iba para tal sitio, pero después, pero ahora quiero descubrir los Dolmes de Santa Bárbara, quiero descubrir los no sé qué de tal sitio, quiero descubrir todo esto, y fue dando un rodeo por todos los pueblos que quería descubrir. Y estuvo, el que hacía de Cristóbal Colón estuvo fantástico, verás la fotografía que te la voy a mandar, y pasamos allí un rato muy bonito. Cuando me di cuenta, había desaparecido, le pregunté al alcalde que dónde se había ido, porque quería tomarle teléfono y demás, y me dijo, es que tenía que trabajar, y se había ido. Y ya después allí nos pusieron, pues, lo que se suele hacer ahora en las comidas modernas, esto, que te ponen unos bogadillos así chiquititos.
Muy, eso.
Muy bien, estupendo. Y un señor cortando allí jamón. Pues muy bien. Tú te ponías, sin cola ninguna, tú ibas, a ver, un platito de jamón y demás. Una cerveza, dos, las que tú quisieras. Estupendo. Yo me he comido 2 o 3 bocadillos y un platito de jamón y una especie de ensaladilla que tenían allí, y ya no quise probar más, yo estaba ya.
Muy bien.
Estupendo. Incluso al final, cuando veníamos saliendo, el de jamón dice, mira, que nada más que quedan 2 platos, a ver si se los lleváis y se los comí. Yo cogí uno y me parece que fue el alcalde de Las Cruces que se comió el resto. Pues nos llevó el alcalde, como ya para tomar un café, a un bar que está por debajo de la iglesia, que no me acuerdo cómo se llama, pero tiene el bar, y después en la acera frente tiene la silla.
La salida ya para acá. Dale, ve.
Cuando me viene, ¿qué es lo que va usted a comer? Yo me trae un descafeinado de sobre y ya está. Mario exactamente igual. Pero el alcalde de Las Cruces, el compañero, que no sé de dónde era, y el alcalde de Villablanca y Félix, oye, que se cargaron allí unos platos de lagarto, de secreto, que y no, marico, parió. Oh. Pero que se van a comer eso, es imposible que se lo van a comer con lo que han comido allí.
Hombre, hay que pasarlo bien también, porque...
Bueno, oye, que se lo comieron, tío.
El contenido de la conferencia que dio José Antonio, que lo tenía en parte, es interesantísimo, ¿eh? Interesantísimo. Porque luego a mí me regalaron, aquella sorpresa que me dieron, un libro de este chico que fue alumno mío, pero me lo dedica, me dice, curso 76-77. Se ha equivocado. Era 75-76. Pero bueno, y lo firman 4-5. Lo firman todos los que, claro, me conocían y estaban allí, ¿no? Y conocer la historia del patrimonio cultural, no solo la historia, porque allí, fíjate, el patrimonio cultural que se quedó en Villablanca después de venirnos nosotros, ¿no? Deporte, música, teatro, bailes, etcétera. Y luego tienen la danza, que tiene una categoría enorme. Sí. Ahí tuve yo una cosa que podía haber hecho algo mejor, pero... Porque me llamaron para presentar el primer festival que había creado Felipe Elzunce. Sí, pero que y no pude venir.
Pero que el primer festival se hizo, me parece...
Allí en la plaza.
No, pero ese de lo de Villablanca, pero se había hecho un festival también en Alorno, me parece, antes que ese.
El festival de... En Alorno... Bueno, sí. Si fue antes. El de la danza ya es cerca de los 80, si no fue en los 80, ¿eh? Y ahora no me acuerdo. Pues ya bien, pasó unos añitos,
Recordar que en Alorno se había hecho un festival.
Sí, porque había mucha idea de impulsar las danzas de los pueblos. Sí. Y ya se han hecho luego muchos. En San Bartolomé se hizo uno en los años 90, que además tengo que decir con satisfacción que cuando estaban bailando allí la gente, en un escenario en la Plaza Grande de San Bartolomé, y cuando salieron las mujeres a bailar, toda la plaza guardó un silencio tremendo, espectacular, ¿no? Porque ver las mujeres, tantas mujeres vestidas con tantísima elegancia, babulla. Y la gente se queda expectante a ver oye, ¿quiénes son esa gente? Unos los conocerían, otros no, ¿no? Pues... Y se ha hecho eso en muchas ocasiones. Y no sé si Diputación, en fin, bueno, cualquier organismo oficial que se precie no tiene más que contactar con la gente y darle esa categoría. Pero las danzas de Villablanca, que empezaron con los pueblos... Sí. Solo venían los pueblos.
Los pueblos de aquí de danza.
Después se ha hecho internacional, porque por ahí ha pasado gente de Rusia.
Villablanca lo que tiene es que cuando se han traído danzas africanas o sudamericanas, es que no había hoteles para esta gente y eran en las casas particulares.
Se quedaban en las casas de
Villablanca. Y eso sí que era bonito.
Los vecinos atendían.
Eso es precioso.
Es muy bonito y complicado. Yo no voy a meter un tipo de que no conozco aquí en mi casa de otro día.
Bueno, vale.
Pero bueno, lo hicieron y mira dónde están ahora, ¿eh?
Lo hicieron y no hubo problema.
Que yo sepa, ¿no?
No,
yo no muchas veces a ver el festival.
Yo no lo he escuchado nunca.
Y saludé al padre del alcalde un día. Bueno, me saludó él a mí.
¿El padre del alcalde?
Se lo conté a Zamora, al padre. Sí. Se lo conté, digo, tú eres hijo de Zamora. Digo, ¿tú sabes que tu padre me cogió un día aquí en el festival de danza? ¿Dónde? Que no hace años de eso. Y que traía un cubo lleno de aguardiente.
¿Un cubo lleno de aguardiente? ¿Pero cómo que el cubo?
En vez de agua, aguardiente. Venga, Pepe. Y me larga una lata. Y tuve que darle un chupetón a la lata aquella que ya venía de dónde venía.
Eso es igual.
Eso no pasa. Era muy pillo. El padre del alcalde actual era un poquito pillo, bueno, malo.
El padre fue alcalde, pero también un tío suyo, han sido una familia de alcalde. Una familia de alcalde. Feli me contaba, porque yo no estuve el domingo, pero dice que el domingo estuvo precioso, porque vinieron también de Portugal unos danzantes.
Siempre se procura, eso tú lo sabes, sí, ¿no? En la asociación, hay la frontera.
Y creo que estuvieron fantásticos, porque hicieron bailar.
Tuvo una señora hablando en portugués, ¿no te acuerdas?
¿Dónde?
En Cabeza Rubia.
Sí, esa era una catedrática dónde era. Pero yo la he leído alguna que otra vez en Facebook, porque esta señora escribe en Facebook. Y ahora ya hace mucho tiempo que no, pero claro, como hay tantísima gente, miles de gente, pues lo pone y no lo ve, pero sí. Y Felipe me decía eso, que estuvo fantástico, que estuvo muy bien, muy bien.
A mí me alegra muchísimo que Villablanca se echara para adelante con la gente de nueva, que nosotros estamos ya pasados de rosca. Y que hayan conseguido una cosa tan elegante, ¿no?
Sí, no, está bien.
Y bueno, a mí fundamentalmente lo que me producía era mucho recuerdo agradable, pero un poquito también con esa poquita de ceniza triste porque caramba, es que la gente que yo dejé allí
ya no está.
Juan, Pedro, cuánta gente, Dionisio, Manolo del Mesón, y bueno, conmigo pero... tenían tantos detalles, Antonio, cuando le intenté explicar allí en la jornada.
Oye, es la primera vez que te he visto con la garganta parada.
Claro, porque fíjate lo que supone que tú llegues a donde tú has estado un año solamente dando clases, que tú llegues allí con una pareja de amigos míos, con Domingo y Ana, y Rocío y yo. Llegamos los cuatro al mesón. Está de bote en bote. De bote en bote. No cabía ninguna habitación libre. Y la mesa de la chimenea vacía. Digo, Manuel, ¿dónde nos ponemos? Y digo, ahí. Digo, ¿cómo ahí? Te la tengo reservada. Bueno, pues ya, Manuel, gracias. La chimenea encendía, la gloria bendita, la carne que ponía siempre rica. Porque no quería niños, quería personas mayores. Los niños le ponían de enfermo. Los niños pedían tortillas, cosas de eso.
Bueno, ¿el mesón cuál era?
Porque, el mesón de la chuleta está en el camino, en la carretera.
Pero no estuvimos nosotros.
No. Bueno, yo he ido más veces, claro. Y con muchas anécdotas. Yo puedo contar anécdotas de esas cosas hasta mañana. Pero te iba a contar esta última, que me he levantado a pagar. Manol, dime cuánto te debo. Y te la han pagado. No, me la han pagado. Sí, yo podía haber venido con seis más, ¿no? Pues te la han pagado. Pero has sido tú, Manol, que no.
Pero
eso me pasaba cada vez que he ido después.
Pero te conocen.
Claro, es que yo, hombre, yo no...
Pero tú no los conoces a ellos.
Yo tuve la casa de maestros durante 10 o 12 años o más. Y el bono del electricista, cuando me sentía que estaba allí, no tenía ni que avisarlo. Me hacía el
puente
por fuera, para que no corriera el contador. Sí, y era verano, estábamos allí dos o tres días nada más, tampoco hacíamos un gasto enorme. Y por la tarde siempre había una cesta de tomates en la puerta, cuando veníamos de la playa.
Bueno.
Etcétera. Es decir, eso es constante.
Pues qué bonito. Sobre todo que no te digan
como
quién
para
es.
No emocionarme cuando hablé de aquello.
Que te tengan a una cesta de tomate o de pimiento o lo que sea en la puerta y que tú no sepas de quién es.
Así, te lo cuento tal como pasó y lo vivimos. Allí dejé la casa montada. Yo no me traje nada, ni cama, ni mesa, ni frigorífico. Ni aquí lo dejo para el próximo que venga. Yo tenía ya otra casa, en fin. Y la dejé allí por si alguien... Luego ya creo que son de particulares. El ayuntamiento las vendió o no sé qué. Pero bueno...
Es bonito. Hemos pasado unos días muy bonitos. Y en la jornada yo creo que por todas donde hemos ido pasando... Hombre, en el cerro también fue muy bonito cuando...
Yo en el cerro las disfruté poco, fíjate. Antes,
pues sí, pero allí se le dio el antebaleño del año a Santi Osorno, al padre de Santi, que también fue muy... unos momentos. Y además en la ermita que se hizo, una ermita que tienen ustedes allí.
Sí, una ermita que tiene un sonido muy malo. Yo vuelvo a todos los alcaldes que van pasando... Mejorar el sonido de este edificio, puñeta, que además es sencillo de mejorar, pero no lo hacen. El sonido es clave para un acto que es más o menos multitudinario.
Es poner unas sábanas o algo en la pared.
Lo que se soluciona, por lo visto, es con una especie de pirámides que van pegadas en una estructura rectangular y llenas aquello de pirámides, que tampoco son tan grandes, son feas. Pero si tú consigues que el señor que está en la esquina aquella te oiga perfectamente...
Pues se gana.
Porque a mí la última vez que estuve allí fue cuando Miguel Ángel Fernández, que es un cerreño con categoría intelectual, que ha trabajado en Canal Sur, es un docto del flamenco, presentó su libro allí, el último que hizo, y no lo escuchamos ninguno, no lo escuchamos nadie. Porque no sabía, es decir, cuando terminó me acerqué a la mesa, Miguel Ángel, fírmame el libro que te lo voy a comprar... Pero te tengo que decir que me mandes lo que
has dicho, porque no me...
que lo quiero yo ver qué es lo que has dicho. Porque... Ay, te digo, porque no se ha escuchado.
Sí, eso
es decir, el sonido de aquella ermita, que es una preciosidad.
Es muy bonita.
Pues tiene una bóveda. Bueno, tiene una en la capilla tiene una bóveda de media naranja, la torre es un grande, después la otra de medio cañón, pero tiene otra bóveda que no la ve el público. Allí llevé yo a una profesora de la Universidad de Huelva. Me la presentó Salvador Becerra. No me acuerdo. Alida
Santonio, no sé qué.
Sí.
Esa es catedrática de la Universidad de Huelva.
Bueno, pues,
pero esa es belga, creo que es ella.
Sí, es una mujer.
¿Te contó el accidente que había tenido?
Sí, iba la pobre que subió. Y en la sacristía de esa ermita hay una bóveda que cuando yo la explico siempre cojo un bolígrafo y un papel. Porque es una bóveda de cañón pero está rematada en horno. Como no te la pintes, no te la imaginas.
¿Pasé candela abajo?
No, es la sacristía.
Ya, pues.
La sacristía de la ermita. Pero tiene una vela de cañón. Sin embargo, mira, este papel no sirve, ¿no? Esto es que es una excepcionalidad arquitectónica.
Tú lo vas a pintar ahí, pero
la llevé para, se pinta muy rápido. La llevé para que viera aquello y diera su parecer. Mira, aquello está rematado en horno. Entonces esta es la bóveda. Tú la ves, tú te entras y te encuentras una bóveda de cañón que está rematada en horno. Sí. Eso es pero dificilísimo
eso
de hacer.
No se puede ver así, ¿no?
No, pero ahí no vas a ver nada prácticamente, porque son, primero porque el bolígrafo es pequeñito. Pero tú imagínate que tú doblas el techo del edificio, de la habitación, lo doblas en horno. Yeah. Y aquí lo que tú estás viendo son aproximaciones por aproximación de hilera con ladrillo, estás viendo que termina en horno. Sin embargo, no deja de ser de cañón.
Ya.
No es una bóveda de horno, es una singularidad.
Tú sabes que esa señora que vino aquí a Huelva, bueno, vino a Sevilla primero, se separó de su marido, me parece, pero tuvo un grave accidente y tuvo que empezar de nuevo.
Sí, sí, me presentó en San Bartolomé, en la jornada de San Bartolomé, llevé yo una comunicación sobre las abejas, me presentó ella.
A ver si una próxima presenta otra vez una de las abejas.
¿Otra vez las abejas?
Pues si los,
no, aquello si fue una casualidad.
La gente de Castilla no han escuchado nada.
No sé, que mi familia fue apicultora, como de campo que era. Cientos y cientos de colmenas.
Porque yo supongo que el año que viene irá, porque te está Pepa Feria allí.
Bueno, a ver lo que pensamos para el año que viene, ¿no? Pensaremos algo.
Yo
esa zona la conozco menos, ¿eh?
¿Qué, la de...?
La zona de Castillejo, el Almendro, por ahí siempre vas de paso. Nunca... no sé.
No, hombre.
Pero bueno,
pero en Castillejo yo creo que habrá alguien que hable de la Virgen de Piedralba, supongo, porque la historia de la Virgen de Piedralba entre Castillejo y el Almendro es muy bonita.
Sí.
Eso es muy bonito. Ahí... Ahí se puede hacer una conferencia o ponencia, como lo quieran llamar, porque lo tuyo era una comunicación, pero no dejó de ser una ponencia más o menos corta o larga.
Las ponencias suelen ser siempre más encundiosas.
Sí, no, pero yo me alegré mucho porque si te meten al principio, te fastidian, porque te hubieran cortado. Pero como era el último, y yo sabía que te iban a dar tiempo.
Sí, pero estuve media hora nada más.
Media hora, no media hora y más, cuando se presentaron.
Sí, yo voy a estar allí una hora.
me parece.
Primero porque me gusta lo que estoy haciendo, y eso creo que se nota, ¿no?
Es muy bonito.
No dejo de...
Oye, pero hay que ver la cantidad de personajes que hemos conocido en esta jornada, porque yo recuerdo las de Valverde, la alcaldesa, que se portó muy bien también, además muy sencilla, hoy la tenemos en la Junta de Andalucía.
¿De verdad? Lole... No sé cómo se llama. Lole
no sé qué, sí.
Sí. ¿León? ¿León?
Yo no sé si es León o Leona, no lo sé. Pero que estuvo con nosotros allí, y además más sencillo que nada, estuvo estupenda. Muy bien, muy bien, muy bien. Y allí fueron alcaldes de izquierda y de derecha, y no pasó nada.
La mujer lo más allí... tenso que hemos vivido en la jornada, de las partes que hemos estado, fue en el cerro. ¿Te acuerdas cuando había un ponente que hablaba de la dificultad de la posguerra con los asesinatos y con...
Sí, ya.
Y allí está un doliente. Y montó un pequeño número, ¿eh?
No, ya.
Sí, no, lo hacemos pasamadama y ya está, se olvida, ¿no? Pero porque no era el momento ni el lugar. Pero
no,
bueno, porque
no, no,
se estaba exponiendo un hecho... ¿Qué ha ocurrido? ¿A usted le gusta? Claro, ¿cómo le va a gustar?
Sí,
¿cómo no le apetece? Bueno, pues... lo que está contando ese hombre, o explicando, o dando a entender...
Es historia. Es muy dura, muy dura.
Durísima.
Pero es que es historia. Y cada uno cuenta, pues, su lado.
Claro.
Hombre,
pero bueno, realmente en la jornada no suelen ocurrir cosas de esas, ¿no?
No. Hombre, si es verdad que, por ejemplo, cuando se hicieron lo de, digamos, los archivos, no sé si escuchaste las ponencias de los archivos y eso.
¿De quién?
En esta jornada hubo cuatro archiveros.
Que van 11 jornadas, ¿eh? Que van 11.
Sí. Bueno, pues en esta jornada fueron un grupo de aquí de la Diputación, de cuatro archiveros, sí, diciendo lo que se han hecho. ¿Tú estabas allí?
No.
Bien. Y estaba diciendo, pero claro, Manuel Peña, cuando terminaron, dijo, un momentito, eso está muy bien, pero si yo voy a un ayuntamiento, porque estoy estudiando, intentando en sacar historias, y resulta que no me dejan entrar en el archivo porque no está la archivera, pues a mí me fastidian. Y si me ponen allí uno así vigilando, oye, vigilarme cuando vaya a salir, o cuando vaya a entrar, para que no me
quede
nada, ¿no?
Vigilar cuando vayas a salir es clave.
Ya, porque se pueden perder muchos documentos.
No, ya se han perdido muchísimos.
Muchísimos documentos, ya. Pero por lo menos dejar que vean los documentos, porque si no, ¿cómo va a explicar él después cómo va a
escribir? Tú sabes, en Cabezarrubia se había perdido un documento impresionante, con todas las copias de todos los pleitos por Campo de Andévalo, que es el nombre de nuestra asociación. Sí. Y apareció.
¿Apareció?
Me fui al secretario, digo, Francisco, falta esto. La carpeta 104 no tiene dentro lo que debe tener. Pepe se vino conmigo al archivo. Madre mía, yo soy el responsable. Digo, pues, y lo malo es que yo te estoy denunciando. Es decir, que yo, hombre, no a la policía.
Ya.
Estoy denunciando el hecho.
Ya.
Y apareció.
Pues estupendo.
Porque se deja a la buena voluntad del investigador y no se debe.
Ya.
Pero bueno.
Bueno, Pepe, que vamos a tener que dejarlo, porque ya vendremos otro día, como se suele decir. En mi pueblo hay mucho, hay un refrán que dice que hay más días que ollas.
Hay más días que ollas.
Pues sí, entonces, lo dejamos, y a ver si el próximo miércoles tenemos aquí a un grupo, que me enteré después. El marido de Pepa Feria canta en el grupo. A ver si tenían que haber venido, fue el día del agua, que no pudieron venir.
Pues
a ver si pueden venir ahora el día 3, me parece. Pues nada, hasta el próximo día, si Dios quiere, y a pasar el fin de semana lo mejor posible. Venga, hasta ahora.
De pueblo a pueblo, todos los miércoles de 8 a 9 con Antonio Escudero.